Sofía Gaviria, quien además es la presidenta de la Federación de Víctimas de las FARC. Senadora, qué placer que esté aquí en la FM.
Un saludo muy especial para ti, Hassan, para Yamid y todos en la mesa y por supuesto a todos los oyentes.
Cuéntenos exactamente cuál es su percepción después de conocerse que de esta reunión con el gobierno nacional y los voceros del no, pues no se llegó a un acuerdo.
Pues, Hassan, mucha desilusión. Yo creo que la postura del gobierno fue inflexible. Pues ha habido filtraciones de que ellos, pues, que siempre hubo interés de no hacerle cambios sustanciales al acuerdo, y así quedó. Ese es el mismo acuerdo que tumbaron todos los colombianos en el ejercicio democrático, en el plebiscito que el propio presidente impulsó, y entonces son algunas modificaciones, pero no es lo sustancial. Tan era así, pues, que ayer todo el mundo repitió cuáles serían sus fundamentales, y ellos no se trató. Debo decir que el presidente Uribe fue absolutamente propositivo, trató por todos los lados, y finalmente, pues, ya casi a las 11 de la noche, no, a las 10 de la noche, se pidió un momento de receso para hablar los sectores del no y las víctimas, que siempre hemos sido invitadas por esos sectores muy generosamente, cosa que no pasó con el gobierno. Las víctimas de las FARC, independientes, empoderadas, las del sí, las del no, pero no las que teníamos objeciones sobre ese acuerdo sustanciales, estuvimos siempre participando muy constructivamente gracias a la generosidad de todos los sectores. Entonces,
¿Usted siente que se hizo un conejo?
Pues a mí no me gusta mucho esa palabra, porque es como un poco utilizar una caricatura frente a una cosa muy grave, y es que se está hablando en nombre de la paz y de todos los colombianos. A mí realmente me parece, y de otro lado, pues estamos hablando de casi 700 secuestrados, cuyos miles de familiares siguen absolutamente abandonados, que el Estado le sigue haciendo el juego a las FARC, negando esa realidad dolorosísima de todos los días tenerse que levantar sin saber en qué condiciones está ese ser querido. Hoy en día llevan años y años en esta negociación viendo pasearse a los señores de las FARC mientras ellos no tienen a sus seres queridos en sus casas, ni saben de ellos, y se les niega su realidad.
Entiendo. Entonces, senadora, el gobierno nacional, pues, lo dice en todos los escenarios, y hizo los cambios que consideraba que satisfacían las peticiones de los grupos promotores del no, presentó, les informó a los grupos promotores qué fue lo que consiguió, pero siente que ya cumplió su papel. Frente a ese escenario, ¿qué plan B tienen ustedes en la Federación de Víctimas de las FARC?
Bueno, la Federación sigue firme en su defensa de la vida. Nosotros somos radicales en ese principio, en la defensa de la vida de esos secuestrados y la vuelta a su casa, en la defensa de la vida de los niños reclutados, de de niños reclutados que todavía las FARC no ha dado la cara ni ha dicho claramente qué va a hacer con ellos. 13, entregar 13 niños es una cachetada a todos los colombianos, y yo no sé en este país la gente cómo sigue viendo eso como normal, o pensando que se está diciendo la verdad sobre eso, cuando son datos de la Fiscalía sobre documentos incautados a las FARC, sobre declaraciones de los propios familiares de esos niños y sobre las declaraciones de los propios desmovilizados de las FARC. El tema, por supuesto, de las minas antipersonal, el tema de las coordenadas de los desaparecidos, en eso vamos a ser radicales y vamos a seguir exigiendo la verdad de las FARC. Y en los temas sustanciales, en los temas que haya reclusión intramural efectiva de al menos 5 años de los máximos perpetradores de los delitos de lesa humanidad de este país. Es que nosotros estamos en el siglo XXI, o sea, como personas que hicieron reclutamientos de menores de miles de, de niños en un ejercicio sistemático de deshumanización. Miles de secuestros, miles de asesinatos, cientos de masacres, bombas, es decir, todas las distorsiones de la guerra que hoy en el mundo se persiguen por todo el mundo, no vayan a estar en una vereda del tamaño de un país centroamericano. Vamos a ver, eso no tiene presentación en ninguna parte. Y además puedan estar yendo al Congreso mientras están en ese recreo, en esas fincas. Es decir, a mí eso me parece que todos los colombianos tienen que seguir rechazando el tema de la elegibilidad política de esos perpetradores de máximos delitos de lesa humanidad sin que hayan pagado una pena de reclusión efectiva. Páguenla con mucho gusto, generosamente decimos que 5 años, pero efectivamente después de eso recuperarán los derechos políticos, y eso sí debe ser una política para todos los colombianos, porque esto no puede ser, la justicia no puede ser la justicia no puede ser inequitativa y para unos sectores. Esa es la base de la justicia, es para todos.
Entendemos perfectamente sus puntos y sabemos además algo que usted lo menciona y que es muy relevante, es que esos puntos fueron los que ganaron en el no. Pero el no ya no va. El presidente lo ha dicho, el gobierno lo ha dicho, y por eso nos parecía muy importante y nos parece muy relevante escuchar su voz para conocer desde el sector de las víctimas, desde también desde el Partido Liberal y por supuesto en su posición y en su condición como parlamentaria, qué piensa sobre esta nueva dinámica que está teniendo el nuevo acuerdo. Muchas gracias por estos minutos, senadora Sofía Gaviria.
No, ustedes, Hassan, decirles que fue tan proactivo ayer el no y pues las víctimas que terminamos nuestra declaración poniéndole la pelota en el campo a las FARC y diciéndole que estábamos dispuestos a reunirnos con ellos para que efectivamente se haga un acuerdo que los tranquilice a ellos en temas de su seguridad, porque por supuesto nos preocupa y queremos apoyar que efectivamente eso se dé para que las condiciones de no repetición no vuelvan a ocurrir y para que construyamos el camino, pero en unas condiciones ponderadas y donde efectivamente los colombianos estén con tranquilidad de que es un acuerdo y un pacto con equidad y con ponderación.
Gracias, senadora Sofía Gaviria. Es importante también, Yamit Azuri, no solamente escuchar a los voceros del no, es escuchar al gobierno nacional y a quienes han formado parte de la mesa de diálogo, pero que han estado apoyando, asesorando al gobierno y que también formaron parte del gobierno y han estado en la mesa de La Habana. Por eso saludamos con mucho gusto hasta ahora al exministro de Justicia, Yesid Reyes. Exministro, qué placer que esté aquí en la FM.
Con muchísimo gusto, muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo por la llamada.
Me gustaría conocer desde su perspectiva cómo se desarrolló esa reunión del día de ayer con los voceros del no y por supuesto donde ya sabemos que no se llegó a un acuerdo.
Fue una reunión larga, muy detallada, en el sentido de que el doctor Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, como líderes del equipo negociador, pues hicieron una exposición sobre todos los cambios que se realizaron al acuerdo inicial. Lo dividieron por capítulos, mostraron cómo se había accedido a una gran parte de las solicitudes hechas por los voceros del no. Después se le dio la palabra a una gran ronda de los voceros del no, donde si bien admitieron avances en algunos aspectos del documento, dijeron que había otros aspectos de naturaleza sustancial, aspectos de mucha importancia para ellos, que no sufrieron o las modificaciones que ellos pensaban o con la profundidad que ellos deseaban, y que por consiguiente insistían en reabrir la discusión y seguir discutiendo sobre esos puntos hasta intentar llegar a un acuerdo definitivo con las FARC. Desde el punto de vista del gobierno se les dijo que la negociación ya estaba cerrada, que se habían aceptado la gran mayoría de las propuestas de ellos y se los invitó a formar parte de una gran alianza nacional para la implementación de los acuerdos, que fue la última posición o invitación que se les hizo a los partidarios del no.
Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el plan del gobierno en este momento? ¿Ya fueron notificados los promotores del no de cuáles son los detalles del acuerdo? ¿No se consiguió ese pacto nacional, al menos no previo a la presentación al Congreso? ¿Cuál es el plan ahora del gobierno para conseguir que el acuerdo tenga legitimidad y respaldo popular?
El presidente deberá decidir entonces en los próximos días, supongo yo, cuál va a ser el mecanismo de refrendación por el que se va a optar, porque el presidente sigue pensando que el acuerdo necesita un acto de refrendación. Probablemente anuncie también una fecha para firmar el acuerdo con el señor Timochenko, y después sí se empezará a trabajar en la implementación. Según la propuesta que le hizo el equipo negociador ayer a los partidarios del no, ojalá con la intervención activa de los partidarios del no en toda esa fase de implementación que se viene del acuerdo.
Sí, doctor Reyes, usted en las últimas horas le envía una carta a la Corte Constitucional pidiendo que se tumbe el artículo 5 de este acto legislativo, el cual, recordemos, establece que el acuerdo debe ser llevado a las urnas. ¿Qué más le pidió usted a la Corte Constitucional en esta carta? Y quiero saber si la Corte ya le dio alguna respuesta al respecto.
Mire, no es una carta exactamente eso. Todas las demandas admiten la posibilidad de que las personas puedan opinar sobre las mismas. Y yo hace ya mes y medio mandé una opinión mía a la Corte Constitucional sobre una de las demandas, de las 5 demandas que hay contra el plebiscito. En esa intervención ciudadana que hice, le repito, a comienzos de octubre, lo que le planteo a la Corte es que antes de resolver cualquiera de las 5 demandas que hay contra el acto legislativo, se pronuncie sobre si el acto legislativo está vigente o no está vigente, que me parece un requisito básico para ocuparse de cualquier otra demanda en relación con el acto legislativo. Y a mi modo de ver, ese artículo 5, que habla de la vigencia del acto legislativo, es contrario a la Constitución porque condiciona la reforma constitucional al resultado de un plebiscito, cuando la Corte, en una decisión relativamente reciente, cuando se ocupó del plebiscito refrendatorio, señaló que en vía plebiscito no se podía reformar la Constitución política. Esa es mi única solicitud a la Corte en esa intervención ciudadana de hace más de un mes.
Exministro Yacir Reyes, con los buenos días. Hace poco estuvo usted en Madrid, España, y un colega periodista del diario El País le preguntó por el plebiscito. Usted respondió en una muy interesante exposición sobre los cabildos abiertos como un mecanismo de refrendación. ¿Dónde quedó esto?
Yo lo que comenté en El País cuando me hicieron la pregunta sobre la refrendación es que el abanico de posibilidades que había desde antes del primer plebiscito se mantiene actualmente, y dije al reportero del País que ese abanico de posibilidades va desde el plebiscito, que ya se usó en la oportunidad anterior, hasta la intervención, hasta la refrendación vía Congreso de la República, pasando por otras opciones intermedias, como la refrendación vía asambleas municipales, la refrendación vía consejos municipales, e incluso una propuesta del doctor Eduardo Cifuentes de refrendación a través de cabildos abiertos. Eso que dije en esa época se mantiene hoy, el abanico de posibilidades sigue existiendo, y la decisión la va a tomar, por supuesto, el presidente de la República.
Exministro Yacir Reyes, ¿hay quien podría pensar que se sabía el resultado de la reunión previamente, que no había necesidad de reunirse 7 horas? ¿Habría quien pudiera pensar que los del no tenían un ánimo de dilatar y que el gobierno tenía un ánimo de notificar lo que había pasado en La Habana en el nuevo acuerdo? ¿Eso es así o realmente había voluntad de las partes de lograr un acuerdo? ¿Usted qué notó en las pasadas horas?
Yo todas las reuniones en las que he participado con los voceros del no les he visto un buen ánimo, sobre todo antes de ir a la Habana a esta fase de renegociación. Pues ellos hicieron un buen estudio de todo el acuerdo. hicieron una gran cantidad de sugerencias, todas las cuales se llevaron a la mesa. Yo le repito, vi un ánimo muy constructivo, y la idea que teníamos ayer cuando fuimos a la reunión es que se podía llegar a un acuerdo como el que se les planteó, y es, mire, la negociación terminó, el acuerdo está firmado, viene una fase muy importante que es desarrollar todo ese acuerdo a través de actos legislativos, o sea, reformas constitucionales y reformas legales. Concentrémonos todos juntos en esa segunda fase, es decir, hagamos ese gran acuerdo nacional, pero para desarrollar legalmente el acuerdo, y confiábamos realmente en que los partidarios del no aceptaran intervenir en toda esa fase de desarrollo del acuerdo de paz.
Pues muy importante escucharlo, exministro. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
A usted muchísimas gracias, muy amable.
Yamit, uno escucha al exministro de Justicia, Yesir Reyes, y de alguna forma le queda clarísimo el panorama del gobierno nacional. Esto fue una reunión para decirle a los señores, viene la implementación, súmense a ese capítulo, hagan el esfuerzo ustedes en el Congreso de mirar, de debatir, de contribuir a la discusión, pero aquí esto se cerró. Aquí ya no hay absolutamente nada más que negociar.
Pero por eso le hice la pregunta sobre si había de verdad buena fe y ánimo conciliatorio por parte de las dos partes, de la oposición para intentar contribuir a ese acuerdo nacional y del gobierno para legitimar con la oposición, con los grupos del no, ese nuevo acuerdo. El exministro Yesid Reyes dice que sí había esa buena voluntad de las dos partes, pero que no lograron, infortunadamente, un acuerdo. Lo que está claro, pues, es que el camino ya está conocido, la pista de aterrizaje del nuevo acuerdo en el Congreso de la República. La única persona que creo que nos falta para completar esta película es probablemente la doctora Marta Lucía Ramírez, que representa a los grupos del no, pero más o menos la versión del gobierno y la de la oposición sobre los términos en los que ocurrió la reunión de anoche coincide.
Déjeme hacer una observación de ciudadano a pie. Informar no es lo mismo que negociar, y el hecho de que haya buena fe, de que me inviten a mí y me informen de lo acordado, no significa que necesariamente estén teniendo en cuenta absolutamente todas mis observaciones.
Azuri,
pero la otra cosa es que piense que entonces un gobierno diciéndole a la oposición, pidiéndole permiso para hacer cualquier cosa, entonces eso se llama cogobernar. Y los que ganaron las elecciones fueron los del gobierno.
Es que precisamente ese es el punto, Yamit. Es que al presidente se le dijo varias veces, se lo dijeron incluso desde varios sectores, que la figura del plebiscito no era obligatoria. Otros dicen que sí, porque era necesario que el pueblo diera su aval sobre el proceso. El problema es ese. Es que el pueblo soberano dijo, no nos gusta ese acuerdo.
Al otro acuerdo.
Sí, bueno, pues
aquí hay un nuevo acuerdo.
Al que dirán, en el, yo estoy de acuerdo con usted, es un nuevo acuerdo, pero la pregunta es si este nuevo acuerdo incorpora realmente lo que la mayoría soberana del viejo acuerdo dijo que quería que se incorporara, o aquí lo que hicieron fue un retoque. Cogieron,
pero
usted y yo,
señor director, nos podemos quedar el resto de la vida haciendo esta discusión, pero creo que hay una cosa en la que coincidimos, y es que la discusión mañana será otra.
Ah, no, y la discusión mañana...
La discusión mañana será en el Congreso de la República,
no,
entre los...
La discusión es dónde van a firmar. ¿Van a firmar al fin es en la Quinta de San Pedro?
En la Quinta de Bolívar.
¿De Bolívar? La Quinta de Bolívar. ¿En dónde es que van a...?
Lo sabremos un día a las 7 de la noche en una alocución presidencial. Una mini alocución en la que el presidente dirá, los escuchamos a todos y les informamos antes de...
Mire este trino maravilloso de Moisés Wasserman. Si se desaprovecha la oportunidad de lograr un apoyo amplio a los acuerdos, estaremos por años discutiendo su legitimidad.
Sí, en eso tiene toda la razón.
Esto es un tema de fondo.
Que conste que cada vez que cito al gobierno aquí, no es porque comparta las tácticas o las estrategias del gobierno.
Usted dice tácticas.
O las políticas.
Táctica y estrategia.
O las políticas, o la manera de proceder del gobierno. Simplemente traigo a colación sus argumentos para esta discusión, pues porque hemos hablado durante todo este rato con promotores.